En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, querida, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco y te acompaño hoy, viernes 19 de enero, desde los estudios de COPE Guipúzcoa en San Sebastián. Y si el viernes ya siempre un día particularmente alegre, hoy lo es aún más. Nos encontramos en la víspera de la Tamborrada, a solo unas pocas horas de que San Sebastián y Azpeitia se llenen del rítmico sonido de los tambores. Esperemos que el tiempo acompañe y que la gente se lo pase muy bien y que no terminen pasados por agua. Y hoy no estamos alegres solamente por la Tamborrada, que también. Este es un día muy especial porque la diócesis de San Sebastián, la iglesia guipuzcoana, renueva su imagen. Y lo hace estrenando un logo nuevo. Podéis verlo en todas nuestras redes sociales. Y aquí en COPE no podemos verlo como tal, pero podemos hacer algo parecido y en algún sentido casi hasta mejor. Vamos a escuchar su descripción y análisis, su significado e incluso la intrahistoria de su proceso creativo, de la mano de su creador, el arquitecto Juan Ambarnechea. El reputado arquitecto Juan Ambarnechea tiene 42 años de profesión a sus espaldas. A sus 65 años ha construido más de 10.000 viviendas, entre ellas viviendas sociales como las que puedes encontrar en Riberas de Loyola. 6 hoteles, facultades universitarias, de todo. Además, también tiene una trayectoria figurativa, expresionista. Es un pintor, un verdadero artista. Y es el hombre que ha diseñado el nuevo logo, el anagrama de la iglesia guipuzcoana. Lo tenemos hoy con nosotros para que nos explique todo sobre él. Juanan, bienvenido al Espejo.
Ah, muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias.
Es un placer tenerte aquí en este viernes, víspera de la Tamborrada, y que es también un día especial porque la iglesia guipuzcoana pues está renovando su imagen un poco y el logo ha llegado hoy para el deleite pues de todos los fieles y de todas las personas interesadas. Entonces, Juanan, claro, aquí tenemos una situación muy especial, que estamos en una radio y estamos presentando un logo. Entonces la gente igual todavía no se puede imaginar cómo es el logo si no lo ha visto. Entonces, antes de nada, me gustaría que nos describieras brevemente, para una persona que todavía no haya visto el logo, qué se va a encontrar cuando vaya a alguna de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, etcétera, y disfrute por primera vez de nuestro logo, de nuestro anagrama.
Bueno, el logo es una mancha fácil de identificar, cuyo elemento primordial es la figura del crucificado, que está abrazada por dos grandes manchas en ambos laterales. Quería que fuese una imagen sencilla y muy fácil de identificar. Ese era mi objetivo.
Y la imagen sencilla, fácil de identificar, se dice fácil, evidentemente, es con unas cuatro palabras, una buena descripción, pero me imagino que el proceso creativo que hay detrás es laborioso, es complicado, requiere de esfuerzo, de talento, en fin, de lo que requiere toda buena creación. Entonces, lo primero que te quería preguntar respecto al proceso de la creación es ¿cuántas contradicciones, cuántas ideas, cuántas brainstorming, como se dice ahora, has tenido que pasar para llegar al resultado de hoy?
Y solo te falta un adjetivo en toda la colección de los que has soltado, y es la pasión. Es apasionante, pasión. Es un proceso absolutamente apasionante, el de la creación de ese logo y el de la creación de cualquier obra pictórica o arquitectónica a las que estoy acostumbrado. Efectivamente, es un proceso de contradicciones y de ideas, sobre todo cuando el logo que presento es una imagen conceptual. Es decir, un concepto se define por las ideas que encierra, y es por eso que es una búsqueda continua de ideas y de referencias. En fin, es casi como el resultado de un enorme poema que me gustaría, si tengo oportunidad, de poder abundar y describir a continuación.
Has utilizado la metáfora del poema. Eres arquitecto, eres pintor también. ¿Te sientes también poeta a la hora de tus creaciones artísticas?
Es que los límites de la creatividad son absolutamente difusos. Tengo un amigo que en una ocasión marcó mi vida con una frase. Y él decía, ¿qué es la poesía? ¿Lenguaje o musicalidad? Y la respuesta es, no lo sé. A mí me ocurre un poco esto. No sé dónde están las fronteras entre la creatividad, las ideas, el poemario, la pintura, la arquitectura, la escultura. Todas estas cosas las he ido utilizando a lo largo de mi ya demasiado extensa vida de creatividad.
Antes me comentabas a mí en privado, antes de empezar la entrevista, llevas ya 40 años de arquitecto o algo así.
42.
42.
Lamentablemente 42. Son demasiados ya.
Sí. Tú dices que son demasiados, pero bueno, es una experiencia profesional que muchos la quisieran para sí.
La experiencia no sirve para nada. Lo único que sirve es la juventud y el impulso y las ganas. Cosa que, por otra parte, mantengo de forma absolutamente impecable.
Entonces eres joven todavía.
Absolutamente. Al menos eso me siento, a pesar de que de vez en cuando tengo algún achaque. Pero me siento joven y buscador. Es decir, la creatividad es el impulso de la búsqueda, de estar expectante todos los días y a todas horas sobre nuevas posibilidades. Y esto es lo que ha sido hasta ahora el motor de mi vida y espero que lo siga siendo hasta que Dios quiera.
Esa creatividad me imagino que se nutre pues de todo lo que ves, de todo lo que escuchas. Igual te vas a dormir a las 12 un día y en vez de dormirte te quedas pensando en un cuadro que has visto a la mañana y eso da pie a una nueva obra.
Sin duda, esta cabecita no descansa nunca, ni en lo formal ni en el color. Por ejemplo, mi mundo de pasiones ahora va por el mundo del color. Tendré oportunidad de contarte, si es que me lo permites, dentro de un ratito.
Sí, luego hablaremos de eso.
¿Cuáles son un poco mis expectativas en el mundo de la pintura? Pero efectivamente no descansa, es decir, la búsqueda es continua y las lecturas, las conversaciones, las exposiciones, todo se procesa en el interior y al final da como resultado pues el logo, mis cuadros. ¿Dónde está la diferencia entre unos y otros? Es que prácticamente no existe, ¿no? Esto es así un poco.
Ese proceso de búsqueda me imagino que tiene distintos enfoques. Por ejemplo, el logo de la diócesis es bastante minimalista.
Sí.
Y quería preguntarte por qué hoy en día se lleva tanto el minimalismo, que es una especie igual de deconstrucción de aquello que es complejo, pero que mantiene su significado intacto y tal vez incluso más, porque obliga al que lo ve pues a reproducir en su mente lo que significa.
Bueno, esto es interesante. Yo creo que el mundo de la figuración es un mundo agotado. Lo dice una persona como yo que ha pintado a Tiziano, a Tiepolo, a Veronés, a Andrea del Sarto, a Rivera, a Velázquez, a Murillo, a Rubens. Los he pintado a todos, los he copiado a todos. Por lo tanto, creo que la experiencia de la figuración la tengo dentro. Sin embargo, en los últimos 15 años me he dedicado fundamentalmente al mundo de la abstracción. ¿Qué es la abstracción? La abstracción es el mundo del concepto, no de la copia, sino del concepto. El minimalismo y el concepto van de la mano. Lo que se transmite ahora son ideas plásticas o ideas conceptuales y no tanto una copia retórica de la figura. El San Sebastián mártir asaeteado forma parte de la historia. Lo que tenemos que transmitir es un lenguaje moderno, minimalista, conceptual. Te lo explico luego.
Muy bien, sí, sí. Volviendo un poco a la descripción que nos hacías justo al principio para que nuestros oyentes pudieran recrear en su mente el logo que muy pronto van a poder ver, pues hablamos de dos piezas laterales, otra más escueta, más fina en el medio que es la cruz, el simbolismo de la puerta de acceso al templo, un puente tal vez entre ambas orillas. Explícame un poco estos aspectos detrás de la figura y que nutren la figura y le dan sentido.
Sí, aunque me repita un poco, el lenguaje del San Sebastián asaeteado a mí me parece que es un lenguaje ya, utilizado recurrente, digamos, demasiado recurrente, que identifica en todo caso a un santo patrón de esta maravillosa ciudad en la que vivimos y mañana es la festividad. El santo que he representado es el santo de los santos, no es San Sebastián, es el santo más grande, es el crucificado. Este mensaje es bonito.
Muy bonito.
Bien. Por otra parte, San Sebastián define a la ciudad de San Sebastián. El nuevo logo define un poco con un lenguaje que es fácil de identificar por formas parecidas que han utilizado nuestros iconos de plásticos de las últimas épocas al conjunto de la provincia de Guipúzcoa. La diócesis es de Guipúzcoa, no pertenece en exclusiva.
Claro, es una confusión que a veces la gente tiene porque el nombre de la diócesis de San Sebastián, porque el obispo vive en San Sebastián, pero somos la provincia de Guipúzcoa.
Claro. Y entonces, sin embargo, el logo es más extenso que la propia imagen del San Sebastián aseteado, sino que es una imagen más de todo Guipúzcoa con el símbolo, y repito, del santo de los santos, ¿no? Que es el crucificado.
En este proceso de creación, antes de llegar aquí, del santo de los santos, del puente, etcétera, ¿descartaste algún otro borrador que dijeras, usted me interesaba mucho, pero por lo que sea, voy a decantarme por otro lado?
250. No, es una cifra un poco tonta para hacer gracia. No sé, muchos. Tengo una gran colección de bocetos y de cosas que he ido echando a la papelera. Y el último, el resumen, uno siempre tiene la duda de si es el mejor o no, porque en el camino se han quedado bastantes ideas y tal, pero estoy bastante contento con esta. Esto surgió en el seminario. Y de alguna manera representa al seminario, porque son las dos torres del seminario con el crucificado en medio. Entonces, bueno, pues, ¿cómo surgió en el seminario? Mira, yo tuve la inmensa fortuna de que la diócesis de San Sebastián confiara en mí como profesional en arquitectura para realizar la reforma del actual seminario. Y entonces ahí, bueno, para mí fue una experiencia magnífica porque conocí a muchísima gente, me abría un mundo que hasta entonces para mí era desconocido, me lo pasé bomba. Y tan bomba que hay varios cuadros míos, no me quedé solamente en mi labor de arquitecto, sino hay varios cuadros míos en la diócesis y se generó ahí un clima de complicidad hermoso. Ahí surgió la idea, la posibilidad de integrar un día, y se me ocurrió decirlo, el logo en la entrada de las nuevas oficinas de la vicaría y tal. Y ahí surgió un poco toda esta historia y luego se ha recuperado ya 3 años después prácticamente de esa primera iniciativa.
Me decías, 42 años de experiencia como arquitecto. Ahí es nada. ¿Sigues teniendo todavía un poco el nerviosismo, por ejemplo, hoy que se estrena el logo pues del anagrama de una institución tan importante como la iglesia guipuzcoana? ¿Sigues teniendo todavía un poco un sentimiento de nervios, esas mariposas en el estómago en el día de estreno, o es ya algo más relajado?
Cada vez menos, pero cada vez me siento como más honrado por estas pequeñas o grandes cosas, ¿no? Porque uno se siente como escuchado y uno, esta misma entrevista que tú me brindas hoy, pues para mí es un regalo, ¿no? Porque, bueno, uno se siente en compañía de la gente, no es que se sienta el ombligo del mundo, absolutamente no, pero sí que viene bien para la autoafirmación de cada uno, que estos pequeños reconocimientos de todos los días pues vayan surgiendo. Y el tema del logo, la verdad es que me hace muy feliz el haber podido colaborar con la diócesis y haber podido plantear esto y que haya sido escuchado. La verdad es que me hace muy feliz, sí.
Volveremos a nuestro logo, pero también quiero preguntarte, dado que tienes una vida artística tan prolífica, sobre una exposición que me han chivado que tienes, que empezó el 7 de enero y que se va a mantener hasta marzo, que está en Santa María del Coro. Me gustaría que me hablaras un poco de qué tienes expuesto ahí y bueno, pues de todo lo que se necesite para darlo a conocer.
Ah, pues estupendo. Te cuento. La exposición de Santa María del Coro surge en una conversación casual con Edorta Cortadi, el actual párroco de Santa María del Coro, crítico de arte, hombre de referencia dentro del mundo de la cultura y del arte de nuestro país. catedrático de la universidad, tantas otras cosas y méritos que tiene Edorta. Y entonces, como yo había observado que en Santa María del Coro, en la zona del baptisterio, se exponían algunas obras pictóricas, en su día me atreví a sugerirle la posibilidad de exponer alguna de las mías. Y entonces pues me dijo que sí, y esto hace ya como 6 meses, y me dijo, pero tiene que ser en enero, y yo, ah, pues estupendo, pues en enero. Entonces estos 6 meses hasta enero se me han hecho cortos, porque aparte de fabricar obra de color, que es, digamos que lo que expongo en Santa María del Coro es una especie de recorrido por todo lo que soy dentro del mundo del arte y de la plástica. Es decir, expongo obra abstracta, que es la fundamental, es un fondo de escena de color, con 8 obras, 4 de ellas dobles de gran dimensión y 4 de ellas sencillas. Expongo también un cuadro figurativo, un San Andrés de Ribera, una copia de San Andrés de Ribera con sus dos...
Y Juanan, para la gente que no esté muy, muy puesta en estos términos, cuando hablamos, por ejemplo, de figurativo, ¿de qué estamos hablando? ¿De un realismo detallista o lo contrario?
El San Andrés de Ribera es una copia exacta del que está en el Museo del Prado, de Ribera, con todas las vergüenzas que uno pueda almacenar cuando habla de compararse con un maestro como Ribera, ¿verdad? Pero bueno, a mí me interesaba que se viera el contraste entre lo abstracto y el San Andrés de Ribera. Y están hechos por la misma persona, es curioso esto, ¿no? Soy yo mismo el que ha hecho el San Andrés de Ribera y los lenguajes abstractos. Y luego hay una referencia al dibujo, que ha sido, pues, o es una de mis pasiones, ¿no? Soy arquitecto y quizá por eso me he acercado al mundo del dibujo de forma muy abundante durante estos años de profesión.
¿De pequeño con qué soñabas más? ¿Con ser pintor o arquitecto?
Yo no sabía lo que iba a ser de pequeño. Yo fui arquitecto porque mi padre casi me dijo que tenía que ser arquitecto. Mi padre era promotor de viviendas y para él su máximo orgullo era tener un hijo arquitecto, y me metió a mí en esa historia, y feliz de la vida porque creo que no me he equivocado. Desde una lectura histórica creo que no me he equivocado, aunque mi pasión verdadera es el mundo de la plástica con mayúsculas, el mundo del color, como digo, el mundo de la imagen. Iba a decir que la tercera parte que cuelga de esa exposición de Santa María del Coro son los dibujos. Entonces, los dibujos son 16 dibujos de la nave interna de Santa María del Coro, que ha supuesto para mí un reto magnífico, porque he dibujado el volumen de la iglesia y sus detalles. Y en ese dibujo, en ese proceso de dibujo, me he dado cuenta de las proporciones inmensas que tiene el templo. Me he ubicado en su construcción en 1752. La gente iba con pelucas blancas en 1752. Hay que imaginarse el mundo en el que nació este, solo 50 años después de Luis XIV. De Francia, solo 50 años, en pleno barroco o finales del barroco, con el camino del neoclásico. Bueno, esto ha sido un mundo apasionante y ahí queda, lo he querido dibujar, y ha sido más un mundo de búsqueda y de ambientación, de meterme en la película de 1752 y leer esta ciudad como normalmente no se lee, no solo como espectador, sino como visionario de cada uno de sus detalles. El título de la exposición es Mirando al cielo. No es casualidad. Hay una frase en inglés que dice Looking at the heat with Luca Giordano. Luca Giordano, pintor barroco italiano que pintó grandes techumbres y grandes cielos, grandes techos del Escorial. Mi pintura abstracta va un poco por ahí, por las transparencias de los azules y de los objetos que interrumpen la visión directa. Son paisajes mirados hacia arriba, mirando al cielo, pero también mirando al detalle. Es decir, es muy distinto entrar en Santa María del Coro y quedarse con una imagen superflua del templo o pararse a mirar cada uno de los capiteles. Dibujar un capitel compuesto de Santa María del Coro es complicadísimo, pero labrar los 60 capiteles compuestos que configuran la nave debe ser una cosa extravagante, sin andamios, con andamios de madera, sin medios mecánicos, con andamios con medios muy precarios para la construcción de esa cosa que a mí me parece soberbia. Curiosamente, y termino con esto porque me enrollo mucho, en la fachada principal vuelven a ser las dos torres que abrazan la fachada.
Volvemos a la imagen de las dos torres,
sí,
¿verdad?
Sí, eso es. Son las dos torres que abrazan la gran entrada barroca de Santa María del Coro como fondo de escena de la calle Mayor. Venga, más cosas.
El tiempo vuela, sí. Escuchándote. Pues mira, por volver y también por finalizar la entrevista de nuevo con el logo de la diócesis, dos preguntas para finalizar. La primera, a nivel personal, ya nos has contado un poquito lo que te ha supuesto pues conocer a gente maravillosa, también de cuando hiciste la obra de la diócesis, pero ¿qué ha sido lo que más has disfrutado a nivel personal, que igual es eso, a nivel personal de esta labor de hacer el logo para la diócesis de San Sebastián?
Bueno, a mí me gustaría, como seguramente que se nos agota el tiempo, decir cuáles han sido mis satisfacciones parciales dentro de este logo, para que no se me olvide ninguna. El logo es un símbolo del seminario, es decir, es el corazón de tantas tareas de nuestra diócesis, el seminario, pues es un símbolo de eso. Bueno, la doble torre que configura el logo es una referencia en toda la arquitectura eclesiástica, sobre todo a partir del gótico, donde se aparecen las dos agujas de la torre. La doble torre comunica, perdón, las torres sobre las agujas recuerdan a la comunidad que permaneciera centrada en Dios. Las dobles torres encierran o protegen la puerta de entrada. La puerta de entrada a las grandes naves es siempre el elemento más ornamentado, el más trabajado. ¿Cuál es la puerta de entrada en este logo? Es el crucificado, el elemento que hay entre las dos torres, la puerta, el elemento más importante, por lo tanto, es el crucificado.
Que curiosamente es la parte más fina, sí, del dibujo.
Sí, bueno, es el camino hacia la nueva vida, y el camino hacia la nueva vida no debe presentar impedimentos para su permeabilidad, debe ser un eslogan fino que permita atravesarlo con facilidad. Hay una idea que no me gustaría cerrar esta magnífica oportunidad de hablar con vosotros, que a mí me parece muy poética. Antes me hablabas de los poemas y te voy a citar uno.
Por favor.
Las torres recuerdan, hay dos letanías en el rosario que en los que identifican a la Virgen María con las torres, la Turris Davidica y la Turris Eburnea. La Turris Davidica es la torre de David. La Virgen es el símbolo de la fortaleza y de la seguridad. La torre que se eleva sublime sobre la cumbre de toda belleza. La Turris Davidica. Y la Turris Eburnea es la torre de marfil. ¿Por qué? El marfil es un material duro, siempre se identifica con la dureza, pero sin embargo es dúctil. Es dúctil. Uno recuerda todas las esculturitas y grabados que se han pequeñas figuraciones que se han hecho en marfil y tal. Y entonces esta contradicción, pero al mismo tiempo conexión entre dos elementos dispares como son la fortaleza y la ductilidad, identifica, yo creo que suficientemente bien, a la Virgen María, que cuida en medio a su hijo crucificado. Bueno, por otro lado, es un símbolo de las torres, es un símbolo del prelado y es curioso porque en el escudo episcopal de Monseñor Fernando, el obispo, aparece también un puente. Por lo tanto, el Cristo, el crucificado, también actúa, y este es otro de los poemas del que me encantaría hablar con mucha más extensión, pero lamentablemente tengo que resumir. El crucificado actúa como un puente. Un puente entre dos posiciones divergentes, o un puente entre la vida y la muerte. todas esas cosas.
Pues Juan, nos estamos quedando sin tiempo, desgraciadamente, pero hemos estado muy, muy a gusto escuchándote.
Cuando queráis vuelvo.
Eso te me has adelantado. Te iba a decir que como se nos quedan muchos temas por hablar de nuestro logo, de tu carrera y de otros tantos temas de espiritualidad, de arte, que sepas que esta es tu casa, eres bienvenido siempre que quieras. Te deseo mucha suerte con la exposición que estás presentando y ojalá este hermoso logo que has confeccionado para la diócesis, para la Iglesia de Guipúzcoa, pues le guste muchísimo a la gente y nos ofrezca unos años de esperanza y de alegría. Gracias, Juana.
A gusto. Me he sentido siempre entre vosotros. Muchísimas gracias a vosotros.
Millesker.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
No es autosugestión, ni un lavado de cerebro. Desde pequeño te siento, Señor. Tampoco es una leyenda, no, menos algo intelectual. Solo tienes que mirar alrededor. Si tu vida ha sido de gran bendición,
solo abre tu corazón, solo de eso.
que vivirlo.